Que cuando James Gunn confirmó que viene la serie, si ¿sí es serie o película? No me acuerdo, creo que es serie, la de Booster Gold,
Okay.
que es de este como
Desconozco.
viajero del tiempo, es como
Okay.
su Kang, pero en lugar de ser un villano es un héroe. De
Okay.
hecho, es un héroe que nunca ha sido reconocido porque como viaja entre épocas, nadie realmente recuerda como su nombre y así, ¿sabes?
Okay.
Pero bueno, el punto de todo esto, para darte contexto, es que en los cómics cruza mucho y tiene una historia muy conectada con el primer Blue Beetle.
Okay.
Entonces muchos dijeron, ah, a lo mejor de donde está llamando esa escena post créditos es como del futuro o algo así, y lo van a conectar con Booster Gold o algo así.
Tiene cosas rescatables, sí, tiene otras que no, entonces. Y luego terminando con ese final de poner a George Clooney como Batman, dices,
Súper random. Yo no me lo
¿cómo?
esperaba, la verdad, pero sí está raro, porque ni siquiera te responden las respuestas, bueno, las preguntas que todos queríamos, ¿no? De que, o sea, todo lo que James Gunn, yo de hecho cuando salí de la película dije, no, pues gracias James Gunn, súper reinicio, ¿eh? No, súper claro. De hecho hay una secuencia de 2 segundos con una luz verde cuando te pasan como los créditos iniciales.
Okay.
Hay como una luz verde cuando te pasan como el escarabajo en el espacio,
Okay.
y ya el director confirmó que se trata de una linterna verde y que chocó con el escarabajo y lo desvió hacia la Tierra y eso.
Excelente.
Entonces, o sea, en la serie de Green Lantern que tienen planeada con James Gunn, pueden decir, ah, mira, es un mini cameo de un escarabajo por ahí o algo así.
Si eres fan de Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, este es el podcast para ti. Así que ponte cómodo, sube el volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Comenzamos.
¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Como ya lo saben, yo soy Peter San y el día de hoy estoy muy contento, muy emocionado, porque como ya vieron en el título de este episodio, vamos a hablar de una película que está muy en tendencia, pero el día de hoy no voy a hablar solo. Voy a hablar con un gran amigo, hermano, un gran talento, un artista nato. Hermano, te quiero presentar mi buen Roy. ¿Cómo estamos?
Hola, hola, no, pues súper contento. Muchas gracias por esa presentación. Estoy más emocionado. No,
Excelente.
pues gracias, encantado de estar aquí, amigo.
Amigo, es un placer estar aquí contigo. Hiciste un cosplay brutal. Cuando lo vi en redes se me hizo increíble. Cómo me hubiera encantado estar allá, en Ciudad de México para tomarme
Oh,
fotos
sí.
contigo, pero estuvo increíble.
No, pues a ver ahora que hay alguna convención. Cualquier pretexto es bueno para ponerse el traje y enseñarlo a la gente.
Excelente, sí. La verdad es que te quedó brutal. Te digo, tienes un talento increíble para todo el tema artístico. Y pues como ya
Gracias.
acá lo vieron y como obviamente han visto tu contenido y tu cosplay, vamos a hablar de una película que está muy en tendencia, Blue
Blue Beetle, el escarabajo.
Beetle. El escarabajo azul. Primero, la primera parte del podcast va con pocos spoilers o sin ningún spoiler. Y ya vamos a ir desmenuzando qué te pareció la película, ya a grandes
Venga.
rasgos con spoilers y todo el rollo. Pero bueno,
Vamos.
grandes rasgos, ¿qué opinas de la película? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinas de esta película?
No, a mí me encantó. A mí me encantó. Yo sé que luego por haber hecho el disfraz, luego no se puede tomar tan realista la opinión. Yo a todos les he dicho, o sea, no es porque me haya disfrazado, pero en verdad creo que escogí bien el personaje y todo, porque la película creo que cumplió bastante bien con lo que prometía, porque aparte no prometía ser una Infinity War ni un Flashpoint que decepcionó a muchísimos,
Bastante.
hablando del universo de DC, ¿no? Entonces, esta película presentando un personaje que pues muchos no conocen y de una manera tan... Creo que... Fíjate, he escuchado muchas veces que han dicho que esta película es súper genérica, súper sencilla. Y sí, pero justo lo mismo dijeron con Avatar, que tú sabes, a mí yo amo a Avatar también con el alma. Y lo
Claro.
mismo dijeron, ¿no? De que no, pues es que la película es muy genérica, tiene un inicio y un final, no hay como que trabas ni nada que te haga quebrarte la mente. Pero justo esa es la. Yo siento que es la. la magia, ¿no? O sea, cuando una película como esta, que te presenta un personaje con sus orígenes y cumple también, las veces que yo la he visto, ya la vi dos veces en el cine y la gente está botada de la risa, o sea, de verdad, esas reacciones son genuinas y esta película las logra y yo la verdad la recomiendo un montón.
Sí, la verdad es que fíjate que este es un personaje muy padre por el hecho de que no mucha gente lo conoce. O sea, es un personaje muy desconocido, honestamente. Ya para los que son súper metidos en el tema de los cómics y de las caricaturas, pues ya más o menos sabían quién era, o de los videojuegos, porque también hay unas apariciones o unas menciones ahí en los videojuegos. Sin embargo, a mí me encantó. O sea, yo la vi, no la vi el día del estreno, desgraciadamente no pude, pero la vi y igual, como dices tú, estaba botado la risa. La vi en inglés y creo que no me arrepiento de haberla visto en inglés porque tiene tanto chiste mexicano, tanto chiste latino, que la disfruté como si la hubiera visto en el idioma natal, ¿no? Entonces creo que también estuvo muy padre eso.
Sí, sí, sí. A mí también me sorprendió la vez que la vi. De hecho, yo la vi con mi madre. La primera vez que la vi con mi madre. Y yo dije, uy, a ver qué le entiende. Porque a ella no le gusta mucho ver esas películas así subtituladas y en idioma original. Estar leyendo y eso. Pero, o sea, estaba más botada de la risa que yo. Entonces, la cachó perfectamente. Incluso las escenas que son en inglés. Pero creo que le da un toque muy mexicano que hacía falta. Creo que ni las películas mexicanas que tenemos aquí hacen tantas referencias al cine mexicano y al sí. Como a la cultura, ¿no? O sea, ¿cuándo habías escuchado a Luis Miguel en una escena tan random?
Sí, es una película, o sea, por ejemplo, las referencias al Chapulín Colorado, por ejemplo, o sea, cosas de ese estilo que dices, pudieron haber no pasado y no pasaba nada. Pero eso son lo que le dan la magia a la película y creo que es algo increíble y me pareció fenomenal. Algo que también me gustó mucho es que precisamente lo que dices, es una historia simple, es una historia que no está muy compleja y por ende se hace una película tan fácil de digerir y tan fácil de querer, ¿no? Entonces, definitivamente este personaje se va a quedar para distintos, distintos proyectos. Espero que DC ya tome como una especie de rumbo y espero que lo hagan bien, espero que este sea el inicio. Que te quisiera preguntar, ¿tú crees que es el inicio de la nueva era de DC Comics?
Yo la verdad creo que le salió muy bien la jugada. De hecho, tuve oportunidad, digo, tú a lo mejor ya habrás visto, pero Warner realizó acá un evento con el director y sí. De sorpresa llegó Peter Safran. O sea, nadie se lo esperaba. Estaba igual de emocionados y felices que pues nosotros por tenerlos aquí. Y bueno, te menciono esto porque se dejaron soltar un poco y empezamos a platicar. Yo pude intercambiar un par de palabras con ambos. Y sí, el personaje parece que tiene todas las de ganar para seguir en el universo, ¿no? De hecho, creo que el director lo hizo muy bien con las referencias que tienen las películas. De hecho, hay una secuencia de 2 segundos con una luz verde cuando te pasan como los créditos iniciales. Hay como una luz verde cuando te pasan como el escarabajo en el espacio. Okay. Y ya el director confirmó que eso se trata de una linterna verde y que chocó con el escarabajo y lo desvió hacia la Tierra y eso.
Excelente.
Entonces, o sea, en la serie de Green Lantern que tienen planeada con James Gunn, pueden decir, ah, mira, es un mini cameo de un escarabajo por ahí o algo así. Y ya vas a decir, oh, está súper conectado. O sea, es la facilidad que creo que esta película puede conectarse con el universo que le vayan a querer dar. Que también eso me gustó, no lo hemos mencionado, pero digo, esta película, aunque muchos luego tienen esa duda, forma parte de DC Comics, ¿no? Y del universo de DC. Y creo que no, o sea, algo que hizo muy bien fue no conectar directamente con uno de sus universos.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
No mostrar rostros de Ben Affleck, ni Wonder Woman, ni mencionarlos a detalle, o sea, simplemente. De hecho, creo que ni lo mencionan, o sea, más allá de que el chavo tiene su sudadera de la Universidad de Gotham y ese tipo de cosas que puede pasar por desapercibido, ¿no?
No, pero, o sea, creo que sí hay una secuencia donde está como él entrando un poco de pánico y dice como que yo no vuelo, o sea, como Superman vuela, yo no vuelo, ¿sabes? Entonces, creo que pues sí, ese guiño literalmente se
Pero
volvió
sutil,
como
¿no? Sutil.
súper sutil. Dices, ok, sabemos que estamos en el mismo, hablando el mismo idioma, sin embargo, no estamos literalmente poniendo la cara de Henry Cavill o como dices tú, de Ben Affleck o algún personaje que ya tengamos como conocido, porque pues sí sabemos que DC Comics ha hecho, pues no quisiera decir algo negativo, pero sí como que podría estar mejor. Entonces,
Sí, se han tropezado, luego ellos mismos se meten el pie.
sí.
Por ejemplo, ahora, hablando de Blue Beetle, no sé si ya te enteraste de esa noticia, pero al parecer va a llegar el 19 o el 20 de septiembre, ya lanzan Blue Beetle a plataformas digitales.
Okay.
Entonces, yo cuando leí eso dije, ¿cómo quieres que tu película, ni siquiera les das la oportunidad, ¿no? De boca en boca.
Sí,
¿Sabes?
claro.
Porque ya, o sea, aunque sí ha habido, y sobre todo con los memes y todo lo que ha habido alrededor de Blue Beetle, pues, o sea, anuncia eso y va a decir, o sea, a la gente le va a dar más pereza ir, ¿no?
Sí, creo que eso sí también afecta un poco por el hecho de que, pues si ya está prácticamente a la vuelta de la esquina en menos de un mes o un mes y pico, no menos de un mes, pues sí, como que ni siquiera le das como oportunidad que la gente vaya al cine a disfrutarla, ¿no? Pero yo creo que hicieron un muy buen trabajo, pero ¿qué te parece si empezamos a platicar un poco más con spoilers? O sea, como ya adentrándonos a la historia y todo este rollo de la película, para analizarla como fondo a fondo.
Va, 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 me late, me late.
Me gustó mucho la historia. Fíjate que esta historia de origen creo que se me hizo bastante acertada porque pues nunca habíamos visto como una historia de origen así, ¿no? Como de que, pues mira, es un escarabajo ahí medio tecnológico del espacio que podemos manipular y se va a usar para fines como de la armada, pero de repente te tienes co que escoger. Entonces es medio curioso porque yo vi unos memes donde hacían mucha referencia a Iron Man, especialmente Iron Man 2. Entonces, por todo esto de los trajes, que son unos robots, unas copias, entonces sí le encontré algunas referencias que se me hacía como muy parecida a la historia de por ejemplo, de Iron Man 2. Pero si te pones a analizarla de que muy a fondo, porque honestamente tiene su propia historia, tiene su lado de la familia, está muy, muy padre. Creo que es el primer personaje, un superhéroe que yo veo, que la familia juega un papel tan importante como este caso, ¿no?
Que
Entonces,
la familia lo salva en cierto punto,
sí.
¿no? O sea, la familia tiene que ir a salvarlo.
Ajá.
Entonces, creo que o sea, ahí se separó completamente de lo que habían manejado otras películas, donde hayan manejado el tema familiar, ¿no? Sí, pues igual que tú, a mí me encantó la película, te digo, ya la vi dos veces, voy a ir este fin de semana, quiero ir a verla otra vez, de hecho. Entonces, de verdad me gustó, me la pasé muy bien viéndola, cada vez le cachas más cosas y justo la historia, sí, sí encuentro y sí entiendo las similitudes que han dicho, ¿no? Como Iron Man, también he escuchado Iron Man y Venom, el Venom, pues por la parte del simbionte que también te escoge y se te mete y todo eso, ¿no? Pero sí, justo, o sea. Son esas similitudes, pero justamente algo que le aplaudí un montón a esta película fue que aunque se siente como una película que habrías visto hace unos años o que ya has visto esta historia antes con respecto al superhéroe y a sus orígenes, se logra destacar, ¿no? Tienes ese sello de frescura
Sí.
justo por el tema de la familia. Creo que la familia es lo que la hizo brillar.
Claro.
No sale sobrando ningún personaje. De hecho, uno podrá decir, no, pues el tío o la abuela van a salir como pues, ahí muy secundario. No, todos tienen como su momento. Todos, ¿eh? Incluso la mamá, que creo que es la que menos tiene diálogos,
Sí.
tiene su momento de de inspirarlo, ¿no? De decirle, ve y pártele su.
Ah,
¿Te
sí.
acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Sí, está muy, muy divertido esa parte, como, pues, o sea, tanto las frases mexicanas, porque literalmente hay frases muy mexicanas donde sientes al personaje, y no sé cómo le habrá ido a la película, quizá en otros países, pero sé que en México como que se puede adoptar ese sentimiento de me siento identificado porque son las palabras que yo uso, son o quizá tengo un tío loco que anda manejando una troca, ¿no? O sea, cosas de ese estilo.
Ándale, ándale.
Que dices, no sé, como que me gusta, ¿no? Esa es la parte que sientes como parte de un conocido, ¿no? No sientes como un personaje, sientes como que, ah, es el compa de un compa o es el conocido de un amigo, ¿no? Entonces.
Sí, o sea, algún personaje a uno se te tiene que hacer familiar, el que
Sí.
sea, incluso la abuelita ahí, cosiendo con su música, ¿no? Y
Sí.
viendo a Mariala del barrio y esto, o sea, aunque mi abuelita no lo vea, lo entiendo perfecto porque sé que lo he visto antes, ¿no?
Claro.
¿Sabes? Y sí, o sea, yo esperaría que en México brille y se haga notar más que en otros países. La verdad, a la gente que pues esté viendo o escuchando el podcast y que no la haya visto, de verdad, se la recomiendo un montón. Es como lo que causó Coco en su momento, siento yo, porque en México te
Sí.
da como
Wow.
ese apapacho, ¿no?
Sí, fíjate que no lo había pensado de esa manera, porque, wow, sí tiene bastantes referencias mexicanas. Creo que incluso empieza siendo una película un poco. O sea, es una película, a final de cuentas, de comedia. Creo que es como la versión de Ant-Man de Marvel, si podríamos compararlo, ¿no? Pero
Sí.
creo que esta película lo hizo de una manera muy padre porque no sobreexplotó el tema del CGI. No
Estuvo muy bien, ¿eh? O sea, la verdad, aplausos porque aparte venían arrastrando lo que fue Flash
Sí.
y entonces, sí, no, la verdad brilló. O sea, yo el CGI lo vi excelente. No, no, nunca hubo como alguna escena que dijera, esta no me gustó. De hecho, la primera transformación del escarabajo uniéndose a Jaime, a mí me encantó. O sea, eso incluso hasta da un poco de miedo, ¿no? Cuando
Claro.
se cuelga en el techo y se le mete hasta en la boca y en los ojos, y es como wow.
Sí, la verdad es que está un poco fuerte
Sí.
la manera en que se transforma por primera vez y como que sientes como que el sufrimiento del personaje y luego este actor que lo hizo increíble, que ya lo veníamos conociendo desde Cobra Kai, que como que dio ese brinco, ¿no? O sea, dices, wow, lo vi en Cobra Kai como pues sí, como que muy flaquito y como que le echaba ganas, pero ahorita ya todo un superhéroe de DC Comics. La verdad es que, wow, la neta, el esfuerzo que ha hecho y la trayectoria que ha estado logrando este actor. Y la verdad es que me encantó su actuación. O sea, creo que su actuación, las actuaciones de todos, o sea, creo que la abuelita fue de mis personajes favoritos. Se me hizo un personaje muy cagado, muy divertido. O sea, creo que alguien conoces que tiene una abuelita así, ¿sabes? O sea.
Sí.
Entonces, o
Sí,
sea.
no, la verdad es que eso que mencionas, sí, a mí también me encantaron las actuaciones de todos. Xolo Maridueña, quien fue Miguel en Cobra Kai, creo que sí abrazó el personaje totalmente y ya, o sea, yo no me puedo imaginar otro Blue Beetle ahorita, ¿sabes?
Sí.
Entonces, es el efecto que causan ese tipo de actuaciones. De hecho, fíjate, la segunda vez que la vi con uno de mis mejores amigos. Tenía mucha curiosidad de qué es lo que iba a opinar, porque él es muy crítico del
Okay.
cine, ¿no? Y pero justamente algo que noté en esa ocasión fue que en la película, te digo, volvemos a lo mismo. Aunque es una historia que puede tener varias similitudes con cosas que ya has visto antes, logra resaltarse con ciertas secuencias, ciertas escenas, diálogos y demás. Y en este caso, por ejemplo, en las secuencias que son como de acción y drama, sufrimiento, yo la verdad, en la segunda vez que la vi, me brincó todavía más. Dije, órale, sí, o sea, sí, Sí se te puede salir la lagrimita en alguna ocasión, ¿eh? O sea, realmente sí le meten el feeling, ¿no? Sobre todo lo del papá, lo de, te digo, volvemos a lo de la familia, pero por ejemplo, él cuando ve el daño que le han hecho a su familia y está luchando también contra el villano, digo, uno dice, ah, pues sí, le va a ganar el poder del amor y lo que sea, pero no, este cuate lo demuestra con una furia. Con un
Sí.
odio en sus ojos que. Ah, porque aparte es cuando cuando le rompe el casco del escarabajo, ¿no? Y que trae como la mitad del rostro y eso. Dije, órale, o sea, de verdad se me hizo más ruda que Flash, te digo, que Shazam o lo que sea.
Sí.
Entonces.
Sí, y fíjate que, o sea, ahorita que mencionabas, o sea, viniendo de una, al menos yo sí esperaba la película de Flash por el hecho de que me llamaba mucho la atención el tema del Flashpoint, y dije, uy, va a ser la manera que DC Comics se redima. Y no. Entonces, creo que esta manera fue una manera muy padre de, ok, sabemos que la hemos regado, pero podemos hacer cosas buenas. O sea, y tenemos. Y DC Comics tiene muy buenas películas. O sea, sin, o sea, desde películas como Batman, El Caballero de la Noche, o sea, una increíble película.
Okay, sí.
Y tienen el potencial de hacerlo, y tienen personajes. O sea,
Sí,
personajes tienen
no,
de sobra.
personajes, sí, personajes villanos, o sea, siempre he dicho que el fuerte de DC son los villanos y
Sí.
mejor que los exploten porque ahí tiene, o sea, han dejado pasar tantas oportunidades que luego uno sí les quiere dar su zape, ¿no?
Sí, o sea, hay películas muy, muy padres de DC Comics que pudieron dar más, pero, o sea, simplemente yo siempre voy a rescatar esta película porque honestamente yo sí la disfruto, sé que no es la mejor película del mundo, pero por ejemplo, Linterna Verde con Ryan Reynolds es una buena historia, es una buena película.
Qué loco que lo menciones, ¿eh? Porque de hecho es de las películas que yo no lo menciono, pero a mí me gusta.
Es
A
buena.
mí me gusta, sí, a mí me
Sí.
gusta, o sea, me entretiene verla.
Sí, es una película buena. Es a final de cuentas, recordemos en qué época salió. O sea, era como que apenas estaban haciendo la época de las películas de superhéroes. O sea, todavía no teníamos el universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo.
Sí, sí,
Pero,
sí.
por ejemplo, esa película es muy buena. Grandes actores como Ryan Reynolds. Y yo disfruto mucho esa película. O sea, me da mucha risa, por ejemplo, los chistes que ha hecho Deadpool en cuanto a asesinar al personaje y lo que tú quieras y gustes. Pero es muy, o sea, tienen la manera de hacerlo bien. O sea, entonces, por ejemplo, yo soy muy fanático de las series de DC Comics, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el Arrowverse es muy bueno. O sea, a final de cuentas, tiene mucha tela para dónde cortar. Y podrán haber sobreexplotado algunos personajes o ahí medio tropezarse en el camino, pero se nota que saben hacer bien las cosas, ¿no? Simplemente como
De hecho, a mí también una de las series que me gustan mucho es la de Gotham y la
ajá.
de Titans.
Uy, es muy buena. Sí.
La de Titanes también. Digo, es que sí, todos tienen, toda, no hay ninguna que se salve de sus historias medio
Extraña.
sacadas de la manga, ajá, sí. Pero al final el panorama completo dices, es buena, la acepto, me quedo
No,
con
y
ella.
por ejemplo, en el tema de Titans, a mí creo que algo que rescato muchísimo de Titans es el tema de los vestuarios. O sea, los trajes están padrísimos. O sea,
A
creo
lo
que
mejor.
sí, o sea, el traje de Nightwing está precioso. O sea, creo que es un cosplay que yo quiero hacer.
El de Robin, desde el de Robin. Por ejemplo, me acuerdo de la polémica que salió en aquel entonces cuando iba a salir la primera temporada y mostraron a. Se me fue el
Starfire.
nombre. Starfire. Me acuerdo de la polémica, la entendí, obviamente. Pero en la serie a mí me encantó Starfire,
Es un
¿sabes?
increíble personaje.
Sí, o sea, me encantó. Desde la primera dije, wow, no me esperaba esto. Y me encantó. Igual el de el persona los personajes de Dove en. ¿Cómo se
Sí.
llama? Dove y.
Integra.
Sí, exacto. Es que me hace el nombre en español, pero digo, no, es que aquí no le llaman Paloma y no sé qué, ¿no?
Sí, Paloma y Halcón.
Y Halcón, exacto. Pero a mí me encantaron y te ponen a detalle su historia.
Sí.
Su romance, ¿no? Increíble. De los mejores personajes también de la serie. Entonces, sí, tienen buenas series DC Comics, pero pues...
Sí, esperemos que con este sea el renacimiento de las películas de DC Comics. Ojalá, ojalá como que haya una nueva era después de Blue Beetle.
¿Tú sí crees que Blue Beetle forma parte del nuevo DCU? ¿O?
Espero que sí. Y si viene, o sea, bueno, se viene James Gunn para la siguiente etapa de DC. Y no dudo que tome como parteaguas a Blue Beetle, ¿no? Entonces, sí espero ver un antes y un después de Blue Beetle en el DC Comics, en el DC Universe. Ojalá que... O sea, espero que sí lo hagan bien, porque...
Yo creo, sinceramente, que sí lo va a ver. Bueno, una cosa es lo que creemos y otra es la que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo diría... Yo, de verdad, le quería decir ese día a Peter Safran... Hagan lo que hagan, no estrenen Aquaman. Ya, mándenla a HBO o lo que quieran, deséchenla. Porque, de hecho, Blue Beetle es un caso muy particular, ¿no? Porque, como a lo mejor sabrás... Iba para HBO.
Sí.
En sus inicios era una película que iba a ser para HBO. Realmente creo que no le tenían muchas esperanzas. El director lo sabe también, porque de hecho él nos dijo: a mí me contrataron para la de HBO. Ya luego llegó James Gunn, hicieron su rollo, y pues yo me quedé así como que, bueno, pues si quieren, yo una silla la hice, así que.
Sí.
Y se quedó, ¿no? La mandaron para cines y cancelaron, la tiraron a la basura la de Batgirl.
Sí, no.
Entonces, fue muy raro. O sea, tenían a Brendan Fraser
Sí. Como
el villano. Entonces, obviamente, sí dio mucho que desear. Y te digo, o sea, yo no sé cómo llegan a tomar sus decisiones. Yo digo, Aquaman, todo lo que han dicho hasta la fecha de Aquaman ha sido, creo que, negativo en su mayoría. Hasta la fecha se supone que sale en diciembre y no ha salido ni un póster. Más que lo que se llegó a ver ahí como en la Comic Con, que realmente parecía como reciclado de los pósters de la primera película. Entonces, mira,
sí.
Yo la verdad diría que no, porque después de esa seguiría Superman, y creo que ese es el paso correcto de DC.
Sí, o sea, hay dos temas legales entre las películas ya. No, yo creo que hubiera sido mejor cancelar Aquaman y dejar Batgirl.
Sí.
Porque pues nos darían un personaje completamente distinto. Aquaman ya lo vimos, ya lo conocemos. A muchos les gusta, a muchos no. Y ya no va a ser parte, ¿no? Es como que, ¿para qué me lo entregas, no? También toda la polémica que tuvo la película de Flash a su alrededor, de que si grababan otra vez y que si cancelaban algunas tomas y que si mataban al personaje de Ram Miller. Todo ese rollo también estaba muy envuelto en muchas polémicas la película. Y tiene cosas rescatables, sí. Tiene otras que no. Entonces. Y luego, terminando con ese final de poner a George Clooney como Batman, dices.
Súper random. Yo no me lo esperaba, la verdad, pero. Sí, está raro, porque ni siquiera te responden las respuestas, bueno, las preguntas que todos queríamos, ¿no? De que, o sea, todo lo que James Gunn... Yo, de hecho, cuando salí de la película dije, no, pues gracias, James Gunn. Súper reinicio, ¿eh? No, súper claro. Creo que lo hicieron mejor que X-Men Apocalypse, no sé. O sea, fue creo que lo mismo. Entonces, como que solo ellos entienden, solo ellos meten más. Es que sí, meter a George Clooney ahí fue como... hacer más rollo, lo que ya era un rollo, entonces... Sí.
O sea, entiendo por qué lo hicieron, porque a final de cuentas la nostalgia vende, pero no entiendo por qué lo hacen. O sea, creo que poner las escenas de Nicolas Cage como Superman... Ok, qué padre, porque también fue un proyecto que se canceló y que nunca lo llegamos a ver.
Sí, pero se les fue la mano, porque imagínate... O sea, yo siempre he dicho, hagan las cosas para el público general. O sea, se casan luego mucho con la idea de que tiene que haber mucho fanservice. Pero, por ejemplo, lo de Nicolas Cage, creo que es un fanservice muy específico. O sea, ni siquiera hay, o sea, hay fans de DC Comics que ni siquiera saben que había una película planeada con Nicolas Cage. Entonces, sí. Aparte le metieron como una escena súper extendida. Sí. Que fue como de, órale, o sea, si me lo hubieras puesto así como rápido, de fondo, algo así, va, te lo paso. Pero, o sea, le dieron más crédito de lo que yo siento que, de lo que merece. Y aparte el director súper orgulloso dijo, no, que trajimos a Nicolas Cage. Yo, amigo, ni siquiera parece que lo filmaron, ¿eh? Realmente, creo que parece más un modelo 3D. Tomado de, ya sabes, de Blender o algún programa así que filmado. Yo no creo que la haya filmado. Ellos juran que sí, que Nicolas Cage fue al set.
No, es por lo que yo vi o por lo que yo investigué, son las escenas que se usaron de prueba para presentar el proyecto de Nicolas Cage, que pues en algún punto pues dejaron de funcionar. Y que ya dijeron, pues no, este personaje ya no vamos a tener este personaje. Se descarta el proyecto. Pero fueron las escenas que grabaron como para pichar el proyecto. O sea, es como que tenemos esta idea que queremos hacer con este personaje y con este actor. A ver si pega. No pegó y fueron como que lo que hicieron así como remasterizar y que se viera más actual. Pero como dices, parece sacado de Maya. O sea, sacado de un programa de animación. Pero amigo, ya para ir más o menos como que cerrando este tema, yo quiero mencionar que algo que me encantó de esta película de Blue Beetle fue el soundtrack. O sea, el soundtrack de la película estuvo padrísimo. Creo que ad hoc, completamente todas las canciones, todos los momentos estuvieron súper bien acompañados y unas escenas padrísimas que le dieron como esta personalidad a la película, ¿no? Entonces no sé qué opinas de ese tema.
No, creo que el soundtrack es de lo mejor. Te digo, yo, o sea, me duele decir esto, pero te digo, creo que de películas mexicanas, ni siquiera las de Omar Chaparro han usado un soundtrack tan bueno y tan referente a México como lo hizo Blue Beetle. O sea, yo te juro, cuando empecé a escuchar de fondo La Chona, ¿no?
Sí.
Que la trae en la camioneta, yo dije, okay, esto es muy parodia mexicana. Pasa, pero cuando escuché la canción de Luis Miguel, clásico ritmo de Luis Miguel, y aparte te ponen la secuencia de la playa, yo dije, ¿qué es esto? Y dije, wow, no, nunca había visto eso.
Sí.
Me encantó, o sea, me encantó.
Sí, la verdad es que las referencias a la cultura mexicana, a la familia, como dices tú, es como la versión live action de Coco, entonces
dale, sí.
Está muy cool. Creo que todo me pareció bastante bien hecho. Nos dejaron con un clip al final, ahí como un gancho muy especial con esa escena post-créditos de que si el papá sigue vivo y que si no sé qué. Y que la verdad es que me encanta la cueva del Blue Beetle. O sea,
está genial. Se ve muy. Creo que lo hicieron muy bien porque sí se ve como algo que verías en una película de mini espías.
Súper sí. Sí.
Pero lo compras y aparte lo aceptas, ¿no? Por ejemplo, lo del bicho, la nave del bicho. Ajá. A mí me encantó. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, se ve súper, te digo, como una película de minespías, pero me encanta. Y aparte, porque aparte te lo dicen, te cuentan bien la historia, ¿no? Te meten esos detalles de la historia anterior del primer Blue Beetle y todo esto. Y dices, wow, sí, se las compro. Y aparte, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, es lo que te digo, yo siento que el director sí se sentó realmente a hablar con James Gunn o utilizaron ciertas cosas que podrían utilizar para su futuro, porque eso del papá, según yo, es plan con maña, y que cuando James Gunn confirmó que viene la serie, ¿sí es serie o película? No me acuerdo, creo que es serie, la de Buster Gold.
Ok.
Es de como viajero del tiempo. Okay. Es como su Kang, pero en lugar de ser un villano es un héroe. De hecho, es un héroe que nunca ha sido reconocido porque como viaja entre épocas, nadie realmente recuerda como su nombre y así, ¿sabes?
Okay.
Pero bueno, el punto de todo esto, para darte contexto, es que en los cómics cruza mucho y tiene una historia muy conectada con el primer Blue Beetle.
Ok.
Entonces muchos dijeron, ah, a lo mejor de donde está llamando esa escena post-créditos es como del futuro o algo así, y lo van a conectar con Buster Gold o algo así.
Uy, estaría padrísimo, la verdad es
sí, que... Sí, 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 ahí lo tienen.
Increíble. Qué buen dato ahí te aventaste.
Sí. Sí, te digo, yo siento que es plan con maña, siento que por ahí va, y si no va por ahí, seguramente lo van a utilizar porque Buster Gold está súper confirmado en su universo de James Gunn, entonces ahí tienen el pase.
Sí, tienen la puerta abierta, definitivamente. Pero bueno, amigo, algo que quieras ahí como terminar, algún pensamiento que dices, tengo que mencionar esto porque me faltó hablar de esto.
A ver, déjame pensar. Bueno, ya que hablábamos del cosplay, creo que el traje también fue algo, o sea, que es de lo mejor que yo he visto en DC Comics en los últimos años. Haber hecho, porque aparte ya, no sé si ya llegaste a ver estos videos que han subido del detrás de cámaras.
Sí.
Y el traje práctico está en todo el tiempo. O sea, el director dijo que siempre que tenía que salir el traje en pantalla, el superhéroe en pantalla, le ponen el traje y está 100% hecho para el cuerpo del actor y todo esto. Entonces, todas esas escenas se filmaron con el traje. Obviamente tiene sus efectos especiales, como lo de las patas del escarabajo y esto, ¿no? Pero el traje se ve increíble en toda la película.
Sí, la verdad es que el traje está padrísimo. Las escenas de acción son muy buenas. Entonces, por más que el villano se siente un poco débil, me gustó. Me gustó mucho como la historia en general. Como te digo, las escenas de acción me encantaron y todo el mensaje de la familia estuvo padrísimo. Pero...
Estuvo padrísimo, estuvo padrísimo. De hecho, hay una escena en particular, bueno, no quiero entrar tanto en detalle a ella, pero hay una escena con el papá y el personaje de Jaime que están como una especie de dimensión limbo, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
De hecho, me recordó mucho a esa escena de Flash, ¿no? La clásica, la polémica escena de Flashpoint.
Sí, sí, sí.
Donde también ven como, ya sabes, sus recuerdos y eso. Pero... En esta escena en particular me encantó, o sea, en Blue Beetle me encantó porque aparte te trae un mensaje súper, o sea, súper fuerte. Te digo, si eres sentimental, sí se te puede salir una lagrimita. Ya he sabido de gente que se le salió la lágrima. De hecho, no sé si recuerdas, si lo tienes tan reciente, pero, aparece el papá sentado y atrás de él, todo un fondo como de velas.
Velas.
De velas, ajá, y velas, súper mexicano, ¿no? Que parece sí. Altar de muertos. Entonces, sí. Como, wow.
Sí, la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien. Pero, amigo, yo creo que vamos terminando el episodio para que, porque ya se nos va a acabar aquí la sesión. Pero sí. La verdad es que me encantó platicar contigo, como siempre. La verdad es que me encantaron todas las fotos, todos los cosplays que hiciste. La verdad te la estás rifando con todo lo que haces, tus chamarras que estás pintando también están increíbles, pero platícale a toda la raza dónde te pueden encontrar, dónde te pueden ver, para que sepan un poco más de ti.
No, pues muchas gracias, en verdad lo aprecio un montón, y pues a mí me encuentran como Roy Ríos, _fan, en todos lados. En YouTube, en Insta, en TikTok, en todos lados, ahí me encuentran, y pues nada, ahí sí, a seguir compartiendo. Haciendo memes y digo, memes, cosplay y de mi trabajo y pues todo eso.
Excelente, amigo, pues nuevamente fue un placer platicar contigo. Yo soy Peter San y me encuentran en todas las redes sociales como Peter San, como soy Peter San, al bonito podcast de Los de las Orejas. Nos encuentras en todos lados como Los de las Orejas, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, en todos lados estamos. Y obviamente no te olvides que tú, yo y todos nosotros somos Los de las Orejas. Bye, bye.
Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las Orejas. Recuerda que nos escuchamos cada semana con un nuevo episodio. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en redes, nos encuentras como Los de las Orejas. Muchas gracias y te esperamos el próximo miércoles de Los de las Orejas. Bye bye.